Muy bien, sean bienvenidos a Epicenter Podcast, Conversaciones para la Prosperidad. Hoy en este episodio que tenemos un invitado sumamente especial. Es un líder de alabanza, músico, compositor y pastor originario de Honduras, Centroamérica. Una persona que tiene varios discos y conciertos alrededor de todo el mundo. Una persona apasionada por Jesús y que ha llevado su vida como un ejemplo para hablar acerca de Dios y la experiencia de cómo se puede transmitir a través de la música. Querido Ronnie Padilla, un gusto tenerte aquí.
Max, arquitecto, el privilegio es mío, gracias. Gracias por el gusto de poder compartir y muy expectante de lo que vamos a compartir hoy.
Sí, sobre todo acerca de muchas experiencias que uno puede tener como hondureño. Ser hondureño alrededor del mundo no es para nada fácil, es todo un reto y es todo un reto más que todo no para el extranjero, sino que para uno mismo. Hay muchos desafíos que nosotros encontramos al día con día y debemos superar con mucho optimismo y con mucha resiliencia. Ronnie, me gustaría empezar hablando del Ronnie del pasado. Del Ronnie del pasado y quién es el Ronnie de ahora. Así que si tú te verías unos 10 años atrás, ¿qué le dirías a tu Ronnie pequeño?
Bueno, un muchacho que creció en San Pedro Sula, cerca de las baleadas y los pastelitos de carne y todo eso que nosotros acostumbramos a comer, con muchos sueños, con muchos anhelos en mi corazón también. A temprana edad, te cuento, Max, me comencé a abrir ese libro que para otros es un libro nada más histórico, y abrí ese libro que se llama La Biblia y empecé a sentir un cambio en mi corazón que no había experimentado antes. Y fue a temprana edad, justo antes de entrar a la universidad, que comencé a leer ese libro y fue ahí donde empezó a haber un cambio en mi corazón, en mi actitud, en mi manera de pensar, en mi manera de ser también. Y es un cambio gradual. No te voy a decir que el cambio fue de la noche a la mañana porque no es así, nada es así. Todo tiene un tiempo, como la siembra, la cosecha, como el proceso de crecimiento de una planta, como la construcción de un edificio, el proceso que hay para hacerlo. Así también en mi corazón había una nueva edificación, algo que se estaba edificando y construyendo. Y bueno, un joven, como te decía, con esos anhelos de poder llegar a hacer cosas para la sociedad, para el país, para los demás. Y justo en ese camino me encuentro con ese libro que se llama La Biblia y ahí comenzó una transformación impresionante en mi corazón. Entonces, muchas cosas que fueron cambiando poco a poco, como te digo, y después conectándome con gente también que fue aconsejándome, mentores y gente. Y bueno, si tuviera la oportunidad de sentarme con ese Ronnie, le hubiera dicho que escuchara un poco más el consejo, que escuchara un poco más las advertencias del camino, que escuchara un poco más los rótulos que nos dicen gira a la derecha, evita este error, evita este otro asunto, porque como jóvenes siempre queremos tomar las decisiones a nuestra propia manera, pero creo que siempre hay una mejor manera y esa es la manera de escuchar el consejo. En la multitud de consejos está la victoria, dice ese famoso versículo. Entonces le diría a Ronnie, escuchar los consejos, le diría, trata de pegarte a gente que te desafíe a ser mejor, no a que te separen de ese propósito y de ese sueño que Dios ha implantado en tu vida. Y bueno, ya 10, 20 años después, aquí estamos firmes y sirviendo a Dios, a la comunidad, como decías ahora, a diferentes nacionalidades también. Y te cuento pues que a pesar de que le di vuelta a Honduras por causa de la música y por causa del ministerio, del llamado, desde Roatán a Choluteca, Ocotepeque hasta La Mosquitia, dándole vueltas al país, cantando en universidades para poder desafiar a los jóvenes a que se puedan conectar y acercar a ese Dios del cual muchos quieren conocer y le anhelan conocer. Y bueno, mira que en los pasillos de la universidad, ahí en la Facultad de Arquitectura, los compañeros te pueden decir ahí tal vez, o los arquitectos te pueden decir que llevábamos la guitarra y en medio de las clases o quizás adentro de las salones de clase empezábamos a ejecutar la guitarra y a cantar. Y bueno, se comenzó una revolución que llegó hasta la cafetería de la universidad.
Wow.
El área de deportes de la universidad, usábamos el auditorio de la universidad para que más de 50 jóvenes nos reuniéramos ahí. Entonces, ves que todo tiene un propósito y ese proceso del que te hablaba anteriormente, 10, 20 años atrás, ha dado un fruto que que se ve reflejado ahora en familias cambiadas, en vidas, en corazones cambiados. Y bueno, creo que te puedo decir que falta mucho todavía por hacer, falta mucho por alcanzar, pero todo comienza con un corazón, como te decía, sensible, que le dice sí a los consejos, que le dice sí a ese llamado y que está dispuesto a ser moldeable.
Sí, totalmente, totalmente. Y me encanta porque tenemos cierta conexión. Para los que no sabían, Ronnie estudió en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de San Pedro Sula, en la cual yo también estudié. Y la verdad que yo ya te conocía desde el punto de vista artístico, seguía tu música. Es más, yo no sabía que eras hondureño, inclusive. Y yo me di cuenta por una vez, yo fui el presidente de mi facultad como por 4 años, y una de las tantas conversaciones con la que tenía con mi directora, la arquitecta Matilde, ella me contó de un joven que estuvo estudiando arquitectura y que ella le regaló su primer disco. Y eso la capturó a ella de una manera muy sensible y que hasta el son de hoy en día ella se acordaba de ese joven. Y entre las pláticas nos fuimos dando cuenta de que eras vos. Entonces fue algo bien interesante de cómo se dio esa sinergia y cómo pude saber más acerca de que eras hondureño y la verdad que teníamos esa conexión más cercana de lo que creíamos. Inclusive creo que estudiamos en la misma escuela. Yo estudié en La Salle. Wow, entonces ya tenemos bastantes vínculos. Probablemente nos encontramos en algún lado y no nos habíamos dado cuenta. Pero es interesante. Justo antes de dar el salto hacia la música, ¿qué hacías antes de ese momento?
Bueno, mi padre creció en el área empresarial y yo siempre pensé que quizás iba a terminar administrando las empresas de mi papá o quizás vendiendo repuestos de automóviles como él solía hacerlo. Y desde pequeño crecí viendo eso, pero el área artística siempre ha estado en mi sangre y lo tenía ahí ya implantado. Entonces, sí, soñaba también con el área arquitectónica, con el urbanismo, así como lo que vos estudiaste y todas esas cosas, el diseño, la creación de espacios, la remodelación de áreas urbanas, muchas cosas que tenía en mi mente y en mi corazón, pero que fueron dando un giro y dieron un significado diferente en mi vida, porque me perseguía dentro de toda esta pasión, me perseguía el llamado también a predicar y a hacer música para Dios. Entonces, obviamente, vos sabes que la arquitectura requiere un sacrificio también extra y muy fuerte también. Y
Totalmente.
por el otro lado, también el área ministerial también requiere mucho sacrificio y mucha entrega también. Entonces, mira, te voy a contar, cuando recuerdo estaba en la clase de cálculo en el edificio, no sé qué edificio era de la universidad, pero no era en el mismo edificio donde estábamos con la Facultad de Arquitectura, sino
Sí,
que en el otro
el
edificio.
edificio A.
Sí, el edificio A, y ahí estábamos en la clase de cálculo y recuerdo que yo llevaba mi guitarra porque también creo que en ese periodo estaba llevando la clase de música en arquitectura. Bueno, y ya te imaginas que disfrutábamos mucho con la guitarra y aparte de eso,
Claro.
como cantábamos en medio de las clases y todo. Y el ingeniero de cálculo dijo, bueno, Ronnie canta, Ronnie va a cantar algo. ¿Por qué no canta algo, Ronnie, en medio de la clase de cálculo, Max? Entonces, mira, los compañeros se emocionaron, pero no creo que fue porque yo tocaba bien la guitarra, nada que ver. Se emocionaron porque íbamos a perder clase, creo, pero en medio de la clase de cálculo, Max, comenzamos a cantar música cristiana y los compañeros sabían de eso. Y bueno, así se fue relacionando mucho lo de la música, lo del ministerio y mi llamado también, porque estaba en la universidad y como te digo, me perseguía eso del llamado, le predicaba a mis compañeros. Justo unos años después de eso, muchos años después, me encontré al ingeniero que me dio la clase de cálculo, que por cierto la pasé raspando, pero la pasé, Max. Pero me lo encontré en una iglesia donde yo estaba sirviendo a Dios para un programa radial y me abrazó, me saludó y él con su familia ahora estaba yendo a esa iglesia. Entonces ves que las semillas estaban produciendo fruto en muchos corazones. Después compañeros también que siguieron ese camino con sus familias, que encontraron un propósito diferente en sus vidas. Entonces, yo creo, Max, que todo ayuda para bien a los que aman a Dios. O sea, todo lo que aprendí yo en esos años de arquitectura, lo que aprendí yo en esos años de física, de planeación, de planos, de noches de velo, todo eso me sirvió también. Y aún de los fracasos y los errores que también cometí, todas las cosas habían para bien, como te dije, y eso me ayudó ahora a poder implementarlo a este otro tipo de arquitectura, como te decía fuera de cámara,
Totalmente.
yo que se trata de edificar familias, corazones, de edificar una sociedad que está tan hambrienta de un cambio, ¿verdad?
No, no todo lo que se edifica es físico y una de las ramas de la arquitectura es justamente eso, de poder más que lo tangible, más que lo físico, es como poder visualizar ese paso extra. Y principalmente en las vidas. Parte de la arquitectura no es el edificio per se, sino que cuál es el uso del mismo y cómo puede impactar eso a las comunidades. Hay una otra forma de edificar y es una que le tengo muchísimo apego y es la música. La música como instrumento de amor. Me encantaría saber qué significa la música para Ronnie y cómo usa ese vehículo, Ronnie, para hablar del amor.
Si vos lo dijiste ahora, es un vehículo, lo veo como una herramienta. Yo siempre he tenido muy en cuenta esa parábola que nos habla acerca de los talentos y cómo las personas multiplicaron esos talentos, otro lo enterró. Entonces, pues yo a la edad de 9 años comencé a tocar un poco de piano en una clase privada en San Pedro Sula y después de eso comencé a multiplicarlo en guitarra, en canto. Y fue en la salle donde empecé a dar los primeros pasos cantando ahí con mis compañeros, así que si escuchaste algunos alaridos ahí por los pasillos, pues perdóname, pero bueno, entonces la música es eso, un vehículo el cual no es el fin de todo, pero es el vehículo que usamos para que la gente pueda encontrar su propósito, para encontrar la paz, el gozo, la fe que no puedes encontrar en ningún otro lugar, te lo puedo decir, no lo encontrás en otro lugar más que en Dios y que fue quien nos creó, quien nos diseñó y que clama por su presencia, que clama por su amor. Y bueno, como decías, ahora la música es un instrumento, un vehículo que utilizamos para eso. Entonces, las letras son completamente directas a corazones que tienen sed por algo real y genuino, porque la música puede ser muy, muy dañina también si va acompañada del mal mensaje o un mensaje que te pueda minimizar como persona, un mensaje que te pueda deformar tu identidad o lo que sos en Dios. Entonces, es como cuando vos vas a reformar un edificio, me imagino, Max, ¿verdad? Y vos mantenés las bases, mantenés lo que es
Sí.
importante y vas tocando y usando lo que hay, mantenés la esencia también y jugás con el contorno, con los colores, con lo que hay alrededor y todo eso. Y la música es igual. Nosotros, dependiendo del área donde estamos, pues toca utilizar cierto tipo de música, un poco más tranquila acá, un poco más allá, pero todo con el fin de acercar a la gente a ese propósito que te decía de Dios.
Y hay una cosa que me apasiona increíblemente y es acerca de la figura de Dios. Puedo compartir más mi perspectiva, pero me encantaría saber para ti, ¿qué o quién es Dios?
Sí, él es mi padre. El creador, el arquitecto por excelencia, como le llamaríamos, los cielos cuentan cuán artístico es él, el firmamento anuncia, ¿verdad? Cuán simétrico y cuán hermoso y maravillosas son sus obras. Entonces, él es el artista más impresionante, el padre más impresionante que puedes imaginar y está más cerca de lo que te puedes imaginar también. Entonces, lo veo como mi padre, como es una persona que me diseñó con un propósito y bueno, solo estamos respondiendo a ese propósito con lo que hacemos y no se trata de que vas a responder al propósito de él como padre haciendo lo mismo que estoy haciendo yo. Por ejemplo, vos podés responder a ese propósito siendo el mejor arquitecto que pueda ser o el
Sí.
mejor agente social o el mejor empresario que pueda ser. No importa el área donde estés. Ahí podés ejecutar el propósito de él. Entonces lo veo como un padre, y sabes que un padre bueno y un padre que da oportunidades para que puedas desarrollarte y cumplir todo ese plan que él diseñó para tu vida.
Totalmente. Y bueno, desde mi perspectiva, para mí Dios es muchas cosas. Pero sobre todo creo que la definición que más me gusta es padre. Y es un término que introduce, de hecho, Jesús. Y desde ese momento, esa conexión y ese mensaje que vino a dar Jesús es acerca del amor. ¿Y qué es el amor? Para mí, el amor es dar, desde un abrazo hasta la vida, desde una mirada hasta un beso. Esa acción tangible de dar está implícita el hecho del amor. Y no es una cuestión relativamente atada a asuntos sexuales, es una relación más como una unidad de lazos irrompibles con la humanidad. Y de hecho, si comparamos y ponemos a pensar un poquito más profundo, si Dios es amor, entonces cada vez que nosotros damos, estamos amando, está Dios implícito. Y por eso lo considero que es lo más fundamental para todas las sociedades. Yo tengo diferentes, he dado diferentes conferencias en las que, de hecho, desde el punto de vista de arquitectura, yo creo firmemente que el amor es la clave para empezar una sociedad sin paredes, sin muros. Una sociedad tendida de puentes y tendida de unos lazos donde debería de existir la verdadera y la esencia de vida. Me encanta que hablaste acerca del servicio y me gustaría hablar de la excelencia como tal. Y sobre todo la excelencia del hondureño. ¿Qué piensas acerca de esto, Ronnie?
Sí, mira que yo siempre recuerdo, y lo mencionaste ahora cuando comenzábamos la plática, ser extranjero o, bueno, en el mismo país nuestro, en Honduras, vemos gente que ha venido de las zonas rurales y se ha venido a las ciudades mayores. Y bueno, entendemos lo que es separarnos de familiares, de amigos, de lugares geográficos que representaban mucho para nosotros. Pero en la Biblia vemos muchos casos como el de Daniel, por ejemplo, que era una persona que también fue separada de su pueblo, de sus familiares, de personas que él estaba cercano. Y él fue implacable en su búsqueda para ser excelente para Dios. Había sido llevado cautivo a una cultura donde la gente era diferente, hablaban otro idioma, hasta le cambiaron los nombres a ellos. Pero dentro de 120 líderes, tres eran como de la élite de liderazgo y Daniel era el que más sobresalía de ellos. O sea, Daniel era el tipo de persona, Max, que si vos le dabas una aspiradora, él quitaba las telas de arañas, ¿me entendés? Si vos le dabas una aspiradora, él te limpiaba las ventanas, él iba más allá, daba la mía extra. Y siempre que hay un espíritu de excelencia sobre nuestras vidas o sobre la vida de una persona, vas a hacer las cosas con diligencia, con profesionalismo. La gente se comienza a fijar cuando sos gente que hace las cosas con excelencia. Y vos lo mencionabas ahora, que el amor es esa fuente que te hace hacer las cosas de la manera que Dios lo hace. Y Dios hizo las cosas con excelencia porque Él nos amó de tal manera. Entonces vos vas a ver que si hay algún, por ejemplo, un arquitecto que no le pone amor, que no le pone corazón, como decimos nosotros, a un proyecto, se va a notar en el proyecto, se va a notar lo flojo que está, se va a notar la falta de amor en eso. Pero cuando le ponemos amor a algo, cuando le damos la excelencia, cuando le damos la mía extra a esa, entonces eso trae gloria a Dios y trae la atención también por causa de la excelencia. Entonces creo que Dios está llamando a una generación de hondureños, a una generación de gente que está cerca de Dios también, de cristianos, a la que la gente va a decir, bueno, ellos no solamente cantan bonito, no solamente aplauden bonito en las congregaciones, pero son gente que trabajan bien, son gente responsable, son gente que tiene capacidad empresarial, son gente que son cabeza y no cola. Entonces, yo creo que la excelencia te llama la atención de los demás y la excelencia afecta a todas las partes de nuestra vida. Y eso tiene que ver con todo, ¿verdad? Y como hondureños tenemos que pasárselo a las generaciones nuevas y fomentarlo a las nuevas generaciones. Y se va a notar hasta en la higiene de las personas, se va a notar hasta en el carro, ¿verdad? Mucha gente pone, bueno, en el carro una calcomanía, un sticker que dice Cristo te ama, pero el carro no lo han lavado por 5 meses, ¿verdad? Entonces se va a notar hasta en esas pequeñas cosas, en los pequeños detalles. Y cuando alguien tiene ese espíritu de excelencia, no va a hacer las cosas de manera floja, sino que las va a hacer, como te decía, con la mía extra. Y bueno, se va a escuchar de una generación de gente que ama lo que hace, que ama a los demás, que respeta a los demás y que reconoce que Dios se merece lo mejor y que servir a Dios no solamente servirlo un domingo en una congregación, sino que servirlo como ser el mejor empleado durante la semana. Si tomaste algo en la oficina, pues arreglarlo y limpiarlo. Son esos pequeños detalles que te hacen manifestar excelencia, Max. Y bueno, aquí podemos irnos toda la tarde, así que no me quiero emocionar. Sí, sí, sí.
No, totalmente, totalmente. Yo creo que parte del hecho de ser cristiano como tal es por encima de una etiqueta. Es es una forma de vivir. Es una forma de vivir y no necesariamente atada a la, a lo, a las reglas que nosotros hemos impuesto, sino atado al sentimiento de unión con papá. Y me encanta que hables de la excelencia porque creo que parte de vos, un sinónimo, sería la palabra excelencia, y eso te ha llevado a tener exponencia mundial y a tener mucho éxito en el extranjero, inclusive a tener colaboraciones con Marco Brunet, Ivan Kraft, Miel San Marcos, y que son íconos en la arquitectura, en la música cristiana. ¿Te gustaría compartir alguna experiencia con alguno de estos cantantes?
Sí, mira que yo los llamaría hermanos mayores, como te decía anteriormente, que nosotros nos acercamos a ellos para poder aprender de ellos, para escuchar el consejo de ellos. Y bueno, Dios permite cierto tipo de plataformas para que vos podás extender su llamado. Entonces, si te soy sincero, yo no buscaba todas esas cosas. Mi anhelo siempre ha sido y seguirá siendo el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y bueno, lo demás pues ahí viene por añadidura. Ese es el principio básico de nuestras vidas. Si buscamos a Dios primeramente, si buscamos honrar a Dios en todo, de ahí parte todo lo demás. Las puertas se abren, las plataformas se abren, pero no para que nosotros podamos sobresalir, sino para que el mismo mensaje, que es mayor que nosotros mismos, y la misma imagen de Dios, que es mayor que nuestra imagen, y la misma luz de Dios, que es más fuerte que nuestra luz, sea la que esté ahí brillando. Entonces, experiencias muy lindas que te digo que han marcado mi vida para aprender. Como te decía ahora, lo de la excelencia, ¿verdad? Yo veo gente como los que has mencionado, ellos están donde están por causa de que hacen las cosas con excelencia. Con amigos de los que mencionabas, yo los he visto cuando ellos están estudiando. Tuve la experiencia de estar con uno de ellos que vino, se quedó en la casa de nosotros y me decía, bueno, Ronnie, de tal y tal hora yo voy a estudiar porque estoy estudiando teología en este momento. Y bueno, todas las mañanas de manera diligente se iba a estudiar y después tenía su tiempo para el café con nosotros, para la música, para escribir. Entonces ves cómo hay un espíritu de excelencia detrás de todo lo que hacen. Entonces no es una sorpresa de que ves los resultados, porque no se trata solamente de tener fe. La fe sin obras es muerta, Max. Y eso es algo que nosotros como hondureños, como ciudadanos, tenemos que entender, que no se trata solamente de aplaudir, gloria a Dios, y ya Dios lo hizo todo. No, no, no. Se trata de poner manos a la obra y caminar en pos de lo que hemos creído. Entonces, esta gente, la que mencionabas ahora, están en los lugares donde están porque, número uno, sí, han buscado el reino de Dios, pero también porque han accionado y han activado y han utilizado esas llaves que Dios les ha dado. No han escondido los talentos, sino que las han multiplicado. Y son gente con excelencia, ¿me entendés? Que saben dónde poner el micrófono, saben dónde poner esto. Todo eso me ha ayudado, Max, porque hasta las primeras conversaciones que yo tenía en Zoom, yo me frustraba un poco, te voy a ser sincero, porque el sonido no me salía bien y yo quería mejorarlo. Y poco a poco ahí nos fuimos buscando las maneras de hacerlo con excelencia. Entonces, ya una vez que conoces la excelencia, en todas las áreas de tu vida son afectadas por ella y querés hacer hasta la más corta canción, la querés hacer con el mejor de tu amor y el mejor esfuerzo porque querés que salga bien, querés que las cosas sean bien. Entonces, sí, te digo que todas esas amistades y esas colaboraciones y esa música, más que yo participar, creo que he aprendido, te voy a ser sincero, porque son gente que te desafía a ser mejor. Y eso es lo que estamos llamados a hacer, a levantar a otros y ayudarlos para que puedan llegar hacia la dimensión a la que tienen que llegar.
Sí, definitivamente. Y quiero resaltar un dato que siento que para mí es muy importante. Es acerca de cómo estas conexiones, estas colaboraciones te pueden dar el siguiente paso. Y quiero resaltar una que me parece totalmente un mérito trascendible de tu parte. Y es el hecho de que fuiste el primer latinoamericano en cantar en Church Big Day Out, que es un festival de los más famosos de música cristiana. ¿Qué significó este evento como tal y llevar esa bandera de latinoamericano a representar el mundo?
Sí, yo creo que somos llamados, Max, a llevar recursos donde no hay recursos, a llevar esa bandera de la que mencionaba donde no hay. Nosotros, con la mentalidad de arquitectos, sabemos de que en el espacio que está más vacío, ahí quieres colocar un elemento que va a hacer sobresalir ese espacio. O en una pared que es la que está más vacía, o una parte de la fachada que está desbalanceada. Ahí quieres colocar un elemento que va a hacerlo resaltar y que va a darle una riqueza a ese lugar. Entonces, cuando yo vine a este continente, escuchaba que, bueno, no, los latinos no han grabado, los latinos no han grabado en vivo, no han hecho videos de esta clase, de esta calidad, porque por los recursos, porque es muy caro, y comienzan las excusas más, Max. Y eso es un problema que nosotros latinoamericanos tenemos muchas veces. Las excusas te pueden paralizar. Las excusas te pueden detener. No, no tengo el apellido, no tengo los recursos, no tengo el dinero, no tengo lo que. Y si nos ponemos a ver lo que no tenemos y esperamos las condiciones perfectas, nunca vamos a hacer nada. Entonces yo me decidí a hacer, con lo poco que tenía, comencé a utilizarlo para que fuera multiplicado, y ahí fue como estas puertas se fueron abriendo. Y bueno, con lo que teníamos. Vos sabés que nosotros crecimos en un ambiente en Honduras, Max, en lo que si no había pan, pues le dábamos con la tortilla. Y si no
Totalmente.
había carne, pues con el frijolito y el arroz le dábamos. Entonces, usemos lo que tenemos. Y eso fue lo que comencé a hacer yo aquí en Inglaterra, en Londres, que a pesar de que es más desafiante por causa de la magnitud del país y todo eso, pero no es imposible, Max. No es imposible si te determinas. Entonces, Dios comenzó a abrir esas puertas. Dios comenzó a abrir esas puertas y para grabar en vivo desde Londres, para grabar en ese tipo de eventos y hacer esas otras cosas. Pero porque el corazón correcto creo que estaba allí. Y siempre que está el corazón correcto, pues todo lo demás viene, ¿verdad? Donde Dios da la visión, Él da la provisión, Max.
Totalmente, qué especial y gracias por compartir. De hecho, siento que estas cosas encienden y dan semillas a que algo crezca dentro del interior de las personas. Y bueno, mi vida desde la perspectiva personal, yo creo en el potencial de la fe. Y es porque no solo fe es decir, ok, yo creo que. Y no actúa en pos a eso. Hay un pasaje que de hecho yo lo defino como el pasaje, mi pasaje favorito, y es una experiencia que tuvieron los discípulos con Jesús, que es, lo puedes encontrar en Mateo 14, del 22 al 33, y es la parte en la que Jesús camina sobre las aguas, y ese momento donde la barca se aleja. Jesús empieza a caminar. Los discípulos lo ven, tienen miedo. Pedro le dice, Señor, ¿eres tú? Y le dice, sí, soy yo. Y Pedro le dice, ¿puedo ir donde vos? O sea, solo me imagino ese momento donde Pedro no tenía ni idea qué estaba pasando, solo quería ir donde Jesús. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Y ahí viene una parte que creo que es tan elemental, en la que Pedro, por el viento fuerte, que me imagino la situación de noche, un viento, ni siquiera, yo me atrevo ni siquiera a estar en la orilla de la playa en la noche, Pedro empieza a hundirse y el Señor lo viene y lo regaña y le dice, no tuviste, te faltó fe, hombre de poca fe. Es un momento fuerte porque yo creo que en mi vida personalmente, tengo tantas experiencias que podría escribir un libro donde yo he actuado de una forma en la que si yo no tuviera fe, no estuviera ni siquiera hablando en este momento. Han habido momentos en los que soy 99.9 fe y 0.01 casualidad. No me doy mucho crédito y la verdad que parte de lo que yo he construido es totalmente al hecho de que confiar y aferrarse a papá de esa forma es la única forma en la cual uno empieza a generar milagros por encima de todo lo conocido. Esa partícula en la que uno le podría decir a la montaña, móvete y la montaña se va a mover.
Muy fuerte lo que estás diciendo, Maxi. ¿Sabes qué? Porque al ver a Pedro cómo dudó, al ver a Pedro cómo se comenzó a hundir y comenzó a ver las circunstancias, y eso nos pasa a todos nosotros, ¿verdad? Que nos desviamos de la confianza, comenzamos alguna carrera, comenzamos algún proyecto, comenzamos alguna producción o lo que sea, y lo comenzamos con ánimo, como todo el mundo, ¿verdad? Pero en medio del proceso, cuando comenzás a ver los desafíos, los obstáculos, ahí quitas tu enfoque y ahí es cuando comenzás a hundirte. Entonces, me llama la atención lo que decías, porque si Pedro, que era una persona que estaba viendo a Jesús físicamente, que estaba ahí cerca de él, la pasó
Totalmente.
así, bueno, ¿dónde quedamos nosotros, verdad? Pero sabes que también me da ánimo, Max, porque Pedro, unos meses o unos años después de eso, estaba predicando delante de multitudes y 3.000 personas estaban convirtiendo, su poder de oratoria cambió por completo, su
Totalmente.
confianza cambió. Fueron hombres que, oíme, pescadores y revolucionaron al mundo. Decime cuántos hay más cristianos ahora que la población de China, que la población de Europa, que la población de Estados Unidos. O sea, la iglesia es más grande que China, imagínate, y que Europa y que Estados Unidos en números. Y todo comenzó con esta gente que dudaron, imagínate, con esta gente
Sí.
que fueron débiles. Entonces, es una enseñanza para nosotros de que aunque nosotros nos sintamos débiles, en medio de nuestra debilidad, Dios puede usar esa debilidad y transformarla en una fortaleza en nuestras vidas. Entonces, no nos desanimemos, que vamos a tropezarnos, vamos a hundirnos algunas veces, pero sepamos de que Él está ahí más cerca de lo que pensamos. Una oración de distancia, una canción de distancia. Dios está ahí cerca para que le tomemos de la mano y sigamos avanzando en ese plan glorioso.
Totalmente. Es interesante lo que hablabas. Cómo ellos teniéndolo tan cerca dudaban. Igual a la experiencia cuando estaban en la barca y se vino una fuerte tormenta y el Señor estaba durmiendo. Solo imagino que el Señor levantándose enojado, enojado, a
Yo me enojaría también que
regañarlos.
me levanten de una siesta, papá.
Hombres de poca fe. No, increíble, increíble. Y me hablabas de me encantaba, y llegamos a esta parte en el podcast donde vamos finalizando y la música, y me encantaría si quisieras tener la oportunidad de regalarnos un poquito de tu talento y poder cantarnos ciertas canciones que nos apasionan a todos y poder compartir esa palabra de papá a través de la música.
Un privilegio. Vamos adelante. Esta es la última que grabamos. Se llama Tú eres Santo.
Dios, aquí estamos, nuestras vidas entregamos. Tú eres la fuente, nada puede detenerte. Sacudes hoy la tierra con tu gloria y tu poder. Todas las naciones tienen que reconocer que tú eres santo, que tú eres digno, que tú eres bueno, oh Señor. Declaramos que eres santo, declaramos que eres digno, declaramos que eres bueno, oh Señor. Hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro nombre como el nombre de Jesús, no hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro nombre como el nombre de Jesús.
Totalmente mágico, Ronnie. Totalmente mágico. Y me encantaría que nos despidiéramos con Aquí estoy. ¿Te parece?
Démosle, démosle. La tenés en tu playlist, tenés que ponerla. Si no la tenés, tenés que ponerla en tu playlist. Te invito a que lo hagas. Y aquí vamos. Esta fue una de las canciones que me pasó algo muy curioso. Fíjate que estaba dormido y en el sueño pude ver que una persona le puso play a una grabadora. Le puso play así. ¡Pum! Y ahí comenzó el coro de la canción.
Wow.
Entonces me levanté cantándola. Entonces no
Wow, o
me digas si fue
sea.
un sueño porque comí mucho. La cena estuvo muy pesada o fue porque de verdad había un propósito muy fuerte detrás de esta melodía y yo creo que es la segunda. Yo creo que hay un propósito muy grande y que Dios te puede
Sí.
revelar cosas si abrís tu corazón. Entonces, aquí estoy, una oración sencilla.
Totalmente.
Aquí estoy para adorarte. Para servirte, para amarte, Dios, aquí estoy, vivo para adorarte, para servirte, para amarte, Dios, te adoraré con lo que soy, entrego mi vida por completo, Señor, y cantaré de tu perdón, lo que has hecho en mi vida con tu inmenso amor, y me ofrezco todo a ti, Señor, una ofrenda soy. Aquí estoy, vivo para adorarte, para servirte, para amarte, Dios, aquí estoy, para adorarte, para servirte, para amarte, Dios.
Definitivamente, siempre he pensado que los cantantes de música cristiana tienen un don que los demás no pueden objetar, de los demás cantantes me refiero. Y es que la oportunidad que da la música, y especialmente la cristiana, es que tu persona sirva de vehículo para conectar cientos y miles de personas con papá. Es básicamente expandir el mensaje de amor que comentábamos de Pedro. Personalmente creo que sos un mensajero, un mensajero del amor y un mensajero de que tiene la capacidad de cambiar generaciones a través de su talento. Y eso es realmente apasionante y Ronnie, te agradezco muchísimo por haber aceptado esta invitación. Me he sentido muy cómodo, creo que la hemos pasado bien y gracias por inspirar a tantos de miles de personas a través de tu música.
No, el privilegio es mío, Max, y el verdadero propósito, la música es una excusa, las conversaciones y todo es una excusa para poder desafiar a la gente y motivarlos a que se puedan acercar a ese Dios, como decías ahora, que es un buen padre. El problema es que muchas personas a veces no tuvieron ese ejemplo de su padre o de su madre ahí cerca. Pero sabes que sí. Dios va más allá y Él puede ser ese padre que siempre soñaste, que imaginaste. Entonces, ánimo, adelante, y te agradezco de verdad por permitirme usar esta plataforma para compartir y para hacer brillar la luz de Jesús. Así que sigan usando ese entusiasmo, esa fe, esa esperanza, que yo sé que si seguimos trabajando vamos a ver grandes cosas de parte de Dios.
No, te agradezco mucho, mucho, Ronnie. Entonces, hemos llegado a nuestro final de capítulo. Les agradecemos a todos los que nos están sintonizando y es un placer tenerlos aquí. Así que nos vemos en el próximo capítulo.